hay personas que llevan 2 años viviendo el horror del 11 de marzo, están constantemente obsesionados con tratar de descubrir a los culpables que hicieran aquello, y que después de 2 años, que muchos no hemos tenido vacaciones desde entonces, que no tenemos domingos, y que de pronto te encuentres que te señalan como posible culpable o como alguien que no quiere esclarecer la verdad, o como alguien que está tratando de encubrir a otros. Realmente es algo que molesta y que duele.
Eran las palabras esta mañana en la cadena SER del comisario Cabanillas. Las manifestaciones de don José Cabanillas, que es el comisario jefe, nada más y nada menos que de la Unidad Central de Inteligencia, la UCI, la unidad de la Policía Nacional responsable de las informaciones y análisis de toda la investigación policial de la masacre del 11M. Y don José Cabanillas, lo acabamos de escuchar, está molesto, está dolido y ha manifestado su dolor por las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, muy pocos, este que están escuchando, City FM Radio, y 3 o 4 medios más de comunicación, que hemos cuestionado el trabajo de determinados funcionarios policiales en la investigación, en la colaboración con la justicia y en el esclarecimiento de los atentados del 11 de marzo de 2004. Recordemos la cifra, 191 muertos, más de 1.500 heridos en el mayor atentado de la historia de Europa. Cabanillas está molesto, está dolido, y así lo dice y así lo manifiesta, y afirma además que desde algunos sectores le señalan como alguien que no quiere esclarecer la verdad y que quiere encubrir a otros. Además, asegura que ha tenido que consolar a varios de sus subordinados que venían indignados, aunque afortunadamente no ha tenido que aplacar ninguna protesta porque, dice, somos gente disciplinada. La Policía Nacional es gente disciplinada, son funcionarios públicos, son policías nacionales, ellos son los que en teoría garantizan nuestra paz y nuestra seguridad.
Claves de actualidad. Todo el análisis de la jornada con el mercado y el dinero.
Buenas noches, saludos de Javier Castro Villacañas en esta segunda hora de Claves de Actualidad. La Policía Nacional es, en teoría, quien garantiza y vela por nuestra paz y por nuestra seguridad. Pero la libertad es un patrimonio personal, es un patrimonio que no lo garantiza nadie. La libertad la tenemos que conquistar y la tenemos que defender todos los días con nuestra actitud y también con nuestra palabra. Decían los clásicos que la libertad es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. City FM es una emisora de hombres y de mujeres libres y estamos dispuestos a conquistar y a defender nuestra libertad hasta el último momento. A defender y a conquistar la libertad de expresión y también la libertad política. A conquistar y a defender la democracia que es tan necesaria en España y en el mundo que nos ha tocado vivir en el mundo del siglo XXI. Y hoy vamos a realizar un ejercicio de libertad, un ejercicio práctico de libertad de expresión, teniendo como base y teniendo como referencia las declaraciones realizadas esta mañana en la cadena SER por el comisario José Cabanillas. Unas declaraciones que son muy importantes y que son muy esclarecedoras respecto a todo lo que ha sucedido en torno a la investigación del 11 de marzo, no solamente por la persona que la realiza, José Cabanillas, que como decíamos es el comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia, es el órgano de la policía que ha sido responsable de la investigación y el análisis de toda la información referente a estos atentados del 11M, pero también son muy importantes y ustedes lo van a escuchar por la forma en la que habla, por cómo lo dice, un tono que vamos a escuchar hoy aquí en City FM, un tono nervioso, un tono poco convincente, pero que es muy revelador de lo que está sucediendo. Y también son muy importantes por lo que dice, por las declaraciones, por las nuevas dudas y por las nuevas preguntas interrogantes que surgen después de escuchar las declaraciones del máximo responsable policial del 11 de marzo. Luis del Pino, muy buenas noches, Luis.
Muy buenas noches, Javier.
A ver si te abren el micrófono. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, sí. Ya te escuchamos perfectamente. Has tenido ocasión de escuchar y de leer también las declaraciones de este comisario de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional. Y yo creo que son unas declaraciones muy importantes que merece la pena comentar y glosar aquí en City FM.
Yo creo que son importantes primero por su contenido, que luego analizaremos, pero también por el simple hecho de que se hayan tenido que realizar. Es decir, hace un par de meses, pues la estrategia oficial era el silencio absoluto, ignorar todo lo que se refería al 11M, decir que todo estaba bajo instrucción judicial y, por tanto, no entrar a contestar ninguna de las revelaciones que se iban haciendo. Ahora, por primera vez, la opinión pública empieza a percibir ese silencio oficial como algo enormemente inquietante y quizá ilustrativo de aquel el que calla otorga, con lo cual el gobierno y sus terminales mediáticos ha tenido que movilizar a todo el mundo, funcionarios de policía incluidos, para tratar de dar respuesta a una catarata abrumadora de falsedades, contradicciones, omisiones que inunda el sumario como si fuera un tsunami. Con respecto a las declaraciones de don José Cabanillas, que es el actual jefe de la Unidad Central de Inteligencia, pues me gustaría decir dos cosas, luego las comentaremos punto por punto, pero primera cosa, no entiendo muy bien la referencia que hacía a que los funcionarios policiales encargados de la investigación pues han estado trabajando domingos y no han tenido vacaciones, ¿y qué se piensa, que los demás no estamos en esa circunstancia? Vamos, yo le puedo asegurar al señor Cabanillas que yo también he trabajado muchos domingos y que tampoco he podido gozar de vacaciones, así que ese dato...
Y no muchísimos españoles
nada.
También están en esa circunstancia. Además que la segunda, importancia de los hechos, yo creo que obliga a eso y a mucho más, Luis.
Y esa es la segunda consideración que quería hacer. Vamos a analizar hoy esas declaraciones punto por punto, porque los españoles merecemos saber la verdad. Y por supuesto lo haremos dejando claro una cosa, que el señor José Cabanillas tiene todo nuestro respeto como persona, que además sabemos que le ha tocado bailar como la más fea y le ha tocado salir a dar la cara en algo de lo que probablemente él no tiene ninguna responsabilidad de nada. Y por tanto, desde ese planteamiento, con todo el respeto para la persona de don José Cabanillas, analizaremos lo que dice y lo comentaremos.
Vamos a analizar las declaraciones y además lo vamos a realizar en ese tono y con esa finalidad, Luis, que tú señalabas ahora mismo, porque yo luego, después de escuchar y cuando hagamos los comentarios, porque son muy importantes, porque toca todos los temas fundamentales, las sombras y los enigmas del 11 de marzo, habla de la mochila de Vallecas, habla también del explosivo, de la comparación de los dos explosivos, habla de la furgoneta Kangoo, también de la aparición del Skoda, de cómo se realizó el traslado de la mochila, de los bultos de la estación del Pozo, habla de una parte de los enigmas, hay muchas más dentro del 11 de marzo, pero habla de muchas cosas y yo, luego haremos una valoración final, pero yo me quedo con esta impresión que tú tienes. Yo, después de escuchar varias veces esta entrevista, yo creo que me da la impresión de que este comisario está realizando un papel que quizá no le corresponda en este triste suceso. Pues vamos a saludar también a Víctor Llano, que también es colaborador de City FM, integrante también del equipo de investigación de los atentados del 11 de marzo. Víctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Cuál es tu primera valoración de esta entrevista?
Primero, sorpresa, porque este señor no era muy conocido, ¿no? Mediáticamente no se le conocía. Y solamente leer la primera pregunta que le hicieron, escucharla, dice, como muy bien dijo Luis, hace dos meses jamás en la cadena SER se hubiera planteado esta primera pregunta. ¿Existe a día de hoy alguna duda sobre la autoría islamista? Esa pregunta no se hubiera hecho jamás hace dos meses. No había ninguna duda, no había que preguntarlo.
Pues ahora hay muchas dudas y yo creo que cada vez va a haber más, porque esta entrevista, yo creo que en vez de aclarar las cosas, yo creo que las oscurece todavía mucho más. Inmaculada Sánchez Ramos, muy buenas noches, Inmaculada.
Muy buenas noches. Bueno, relativo a este tema, como tenemos aquí en la mesa expertos mayores que yo, pues les dejaré la gran mayoría del tiempo. Sin embargo, a mí hay una cosa, independientemente de esta entrevista, que me llama profundamente la atención, y es la estrategia que se está siguiendo ahora. Se habla de la policía. Oiga, mire usted, está claro que efectivamente, a mí me recuerda mucho al caso de Banca Catalana, el que se mete con Puyol se mete con Cataluña, el que se mete ahora con determinadas actuaciones de determinados policías concretos o determinadas personas muy concretas de las fuerzas y orden de seguridad del Estado, te tachan de decir que es que no crees que esas fuerzas son totalmente honorables. Por supuesto, como cuerpos son totalmente beneméritos y son totalmente honorables, pero eso no implica que no se tenga que investigar actuaciones particulares.
Pues vamos a repetir en su integridad la entrevista de esta mañana en la cadena SER con el comisario Cabanillas, pero vamos a saludar al último integrante de esta mesa de tertulia esta noche en Claves de Actualidad, Joaquín Murieta, colaborador de España Liberal. Joaquín, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé si has podido escucharla en su integridad o has tenido una referencia de esta entrevista. ¿Cuál es tu primera valoración?
Muy ligera. Yo estoy sorprendido, porque como no la he oído íntegramente, lo poco que puedo oír de vuestros comentarios y de las reseñas que estoy viendo, es que, bueno, efectivamente me sorprende. Hace dos meses, hace medio año, no se hablaba de estas cosas, no se hablaba para nada. Y Y bueno, yo he puesto un poco la lupa o me sorprende que... Que fin,
vamos a tener tiempo, Joaquín, porque vamos a ir parando la cinta. Vamos a ir parando la cinta según las contestaciones que el comisario José Cabanillas realizaba a nuestro compañero Carlos Francino en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Vamos a repetir esta entrevista por el indudable interés informativo de estas declaraciones, también en ejercicio de nuestra libertad de expresión y de comunicación, y también en un ejercicio del derecho de cita, porque vamos a reproducir en su integridad esta entrevista, la vamos a escuchar y la vamos a comentar entre todos los miembros esta noche de la tertulia de Claves de Actualidad. Es una entrevista que dura más o menos 20 minutos, como vamos a ir parando y vamos haciendo comentarios respecto a los asuntos que va tocando el comisario José Cabanillas, pues yo creo que vamos a consumir en su integridad el tiempo de hoy de nuestro programa, pero si quedase un espacio, pues daríamos paso a las llamadas de los teléfonos para que nuestros oyentes también pudieran realizar su comentario. Si os parece, pues vamos a dar inicio a la grabación de la entrevista que esta mañana nuestro compañero Carlos Francino, en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, realizaba a José Cabanillas, comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional.
Señor Cabanillas, comisario, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí. La primera pregunta es obligada. ¿Existe a día de hoy alguna duda sobre la autoría islamista de los atentados del 11M? ¿Sí o no?
En base a los datos que tenemos, que se han recogido en las investigaciones, en los análisis y en las pruebas periciales que se han realizado, hasta ahora podemos afirmar una serie de cuestiones. Primera, los atentados del 11M se realizaron por marroquíes, argelinos y en general por individuos procedentes de la zona del Magreb, en función de lo que conocemos. Sabemos que su intención está basada dentro de lo que es el ámbito de la yihad internacional y en función de un ataque contra España y una serie de amenazas que se profirieron previamente a estos atentados. Determinados documentos que aparecieron en Internet en el mes de octubre, noviembre del año 2003, en los cuales se establecían una serie de estrategias de la yihad internacional dentro del ámbito de Irak, en los cuales se decían que iban a ocurrir determinadas cosas o se tenían que hacer determinados ataques. Todo eso se ha cumplido. Hay documentos que afirmaban, hechos en diciembre del 2003, en los cuales se llama Mensaje al Pueblo Español, que también estuvo en Internet, y que lógicamente apuntaba en esta dirección. Esto es lo que nosotros sabemos. Sabemos que a posteriori de los atentados del 11M, los terroristas que lo cometieron recibieron de determinados lugares del ámbito yihadista y de determinados grupos documentos en los cuales se confirmaba, digamos, esta relación. Tenemos los propios mensajes que difundieron los propios terroristas y organizaciones relacionadas con Al Qaeda, en los cuales decían que efectivamente estos atentados se habían cometido precisamente por unas causas determinadas y dentro de lo que es el ámbito de Al Qaeda. Y tenemos finalmente las declaraciones de abril del año 2004 del propio Osama Bin Laden, en cierto modo reivindicando esos atentados y dando una tregua a Europa hasta julio del 2004. Digamos que son una serie de elementos que nos conducen necesariamente a pensar que todo esto no es uno, son bastantes elementos, documentos que están ahí, que se han cumplido, que se han producido, etcétera.
Esta era la primera pregunta que contestaba el comisario José Cabanillas. Le preguntaba directamente por lo que tú hacías mención antes, Víctor, por si existía a día de hoy alguna duda sobre la autoría islamista de estos atentados. Y contestaba Luis, la primera contestación, dice que los atentados están realizados por marroquíes, argelinos y en general por individuos procedentes del Magreb.
Bueno, es que no tiene forma de cogerse esta respuesta. Es que es inverosímil y absurda de principio a fin. Primero, los atentados dice efectivamente que fueron realizados por individuos del Magreb. Pero hombre, pero si todo el comando de la calle Virgen del Coro que nos dicen que está involucrado en los atentados son sirios, no son del Magreb. Segundo, toda la trama asturiana son del Magreb, son españoles. Si es que casi la mitad de los que se van a sentar en el banquillo en el juicio son españoles. Y de la otra mitad, este hombre nos dice que están ligados a la yihad, pero si eran narcotraficantes de poca monta un buen puñado de ellos. Si al final se va a sentar cuantos media docena, 10, que tengan alguna remota conexión con el islamismo. Pero de todas formas, observemos la estructura de la respuesta. No nos dice que es que los autores se ha demostrado que tienen conexión con Al-Qaeda porque tienen no sé qué llamada de Bin Laden o no sé qué estancia en un campo de entrenamiento de Afganistán. Lo que nos dice es que es islamista porque en Internet, en octubre y noviembre de 2003, circularon unos mensajes amenazando a España. Pero hombre, este señor no sabe que han circulado mensajes por Internet amenazando a Francia después del escándalo de la prohibición de los velos en las escuelas. ¿Por qué no se ha atentado contra Francia? Según eso, si hay una relación causa-efecto entre los mensajes de Internet y los atentados, pues habría que pensar que es que en Francia habría ya tenido que haber atentados. Es absurda la respuesta.
Víctor.
No, fíjate, la primera pregunta que le hacen es: ¿existe a día de hoy alguna duda sobre la autoría islamista de los atentados del 11M? ¿Sí o no? Pues él no responde ni sí ni no. Él aquí se enrolla durante 5 minutos y dice cosas tan peregrinas como que los autores materiales son marroquíes, argelinos. Primera, yo, bueno, ¿qué hace Emilio Llano en la cárcel? Y Trasorras, y Antonio Toro. Ahora, los asturianos son marroquíes, son del Magreb. Luego dice, uno de los datos que da para darle credibilidad a esta hipótesis es, tenemos los propios mensajes que difundieron los propios terroristas después del atentado. Había que ver, ¿tú te imaginas a esta alguien que va a cometer un atentado terrorista donde puede morir en los trenes, que graben el mensaje reivindicativo después de haber cometido el atentado? No tiene sentido una cosa tan tan importante como sí, la que
los terroristas suicidas, por definición, lo graban antes.
Bueno, pero
generalmente es así, sí. En los atentados de Al-Qaeda generalmente ha sido la reivindicación y la grabación del vídeo ha sido antes de los atentados y además salen a cara descubierta. Salen a cara descubierta mostrando precisamente el rostro para identificarse luego con la acción criminal que van a realizar. Claro.
Ese vídeo reivindicativo se ha analizado hasta la saciedad y resulta prácticamente imposible que este grupo de gente pudiera hacer ese montaje técnico.
Bueno, si os parece vamos a seguir con...
Solo un detallito, sí, llama la atención cuando pone... Y tenemos finalmente las declaraciones de abril del 2004 del propio Osama Bin Laden, en cierto modo reivindicando. Oiga, ¿eso son las pruebas en un país que en cierto modo salga un día este señor ahondando un poco?
En todas sus respuestas plantea muchas dudas. Nunca
contesta sí
o no, cuando las preguntas de Carlos Francino eran muy directas. ¿Existe a día de hoy alguna duda? Y dice que en primer lugar los atentados responden a un comando, a un grupo de marroquíes, argelinos y en general gente del Magreb.
Una cosa muy breve y una última cosa. Vuelve a citar como demostración de que ha podido ser Al-Qaeda la reivindicación que mandó el grupo de las brigadas de Abu Hafs al-Masri, que reivindicó, entre otras cosas, el apagón de Nueva York. Por favor...
Parece poco serio. Si os parece, vamos a continuar escuchando la entrevista.
Y con todo esto, ¿existe algún indicio, alguna prueba, alguna pista, aunque sea pequeña, que apunte a la posible implicación de ETA, sí o no?
No tenemos ningún elemento significativo que determine una relación entre ETA e islamistas. Hay elementos en los cuales se están manejando que pudieran tener que en las cárceles algunos individuos detenidos o condenados por su implicación en la cuestión islamista pudieran tener relación con algunos miembros de ETA. Esto es cierto, está en causas diferentes, en causas penales diferentes, pero hay el análisis nos conduce a determinadas cuestiones que son, primero, ¿cuándo ETA ha tenido relaciones con otros grupos? Si no lo tuvo ni siquiera con el grupo francés relacionado también con ellos y no tuvieron líneas de colaboración. ¿Cómo es posible que en un momento determinado un grupo de tendencia y que se declara marxista-leninista, como es el caso de ETA, pueda tener relaciones con grupos islamistas que precisamente han estado enfrentados constantemente? Y finalmente, se están diciendo algunas cuestiones que son verdaderamente disparatadas. Es decir, pretender una posible relación entre Jamal Afidán y unos miembros de un comando legal, como es el caso de los individuos que fueron detenidos por la Guardia Civil en Cañaveras, pues realmente no tiene sentido. Es decir, cuando un miembro de un comando legal va por ahí presumiendo su condición de miembro de ETA.
Pues esta era la contestación del comisario José Cabanillas a la segunda pregunta, una pregunta muy clara, muy directa. ¿Existe algún indicio, alguna prueba, respecto a alguna pista, dice, por pequeña que sea, respecto a la posible implicación de ETA en el atentado? Y aquí hay un reconocimiento, Luis, que yo creo que no se había realizado hasta ahora, que es la relación clara, él dice que existe, no solamente, además que está en otros procedimientos penales, la relación que existe entre ETA y los presos islamistas en las cárceles, cosa que habíamos denunciado nosotros aquí y que se negaban a creer otros medios de comunicación y otros políticos también en esta polémica.
Vamos a ver, sí, parece que vamos aceptando algunas de las cuestiones que se han venido denunciando. O sea, que al final sí existía en las cárceles relación entre etarras e islamistas. Bueno, bienvenido sea ese reconocimiento. Pero aquí, de todas formas, dice una serie de cosas. No existe, según él, ningún tipo de relación de ETA con la trama del 11M. Bien, entonces, ¿podría explicarnos el señor José Cabanillas por qué hay tres testigos distintos que declaran ante el juez del Olmo las relaciones existentes entre ETA y la trama asturiana de suministro de explosivos? Porque hay tres testigos distintos que lo declaran ante del Olmo. Segundo, ¿cómo es posible que el batasuno Yusuf Galán fuera compañero de piso de Moutaz al-Malá, que es, según la propia policía, uno de los ideólogos del
atentado? Es la trama siria de la calle Virgen del Coro.
La trama siria de la calle Virgen del Coro. ¿Y cómo es posible que conste en el sumario la referencia a una fotografía donde aparece el batasuno Yusuf Galán con Serhane Farket el tunecino, uno de los suicidas de Leganés? ¿Y cómo es posible que existiera esa relación con Alekhem Alamari a través de su lugarteniente Abdelkrim Bensmail, que en la cárcel de Villabona se relacionaba casi en exclusiva, según los propios informes policiales, con internos etarras? Vamos a ver, las relaciones existen, son numerosas y están documentadas en el sumario. Simplemente pues no se ha querido tirar de esos hilos. Y pues un dato. Queda Gustavo de Aristegui en su libro La Yihad en España. La propia policía calcula entre 250 y 400 los batasunos, los cachorros de ETA, que se han convertido al Islam. Por supuesto, para el señor José Cabanillas se tratará de una simple casualidad. Bueno, pues para mí no.
Que no tiene ninguna importancia, ¿no? Y yo no sé si merece la pena comentar, Víctor, Joaquín o Inmaculada, esta referencia que hace, que no ha existido nunca en la historia de ETA ninguna relación con grupos islamistas, cuando existe conocimiento, y en la historia de esta organización criminal, pues ahí están los campos de entrenamiento en Argelia, sí, en Yemen, en el sur del Líbano también, en los campos de entrenamiento de la OLP también, de los grupos terroristas palestinos, donde participaron durante muchos años los terroristas de ETA.
En Libertad Digital, hace pocos meses, sacamos unas declaraciones de Rafael Estrella, que es el portavoz de Exteriores en el Congreso del Grupo Socialista, que ya en el año 2001 le declaró en la revista Tiempo que era evidente las relaciones entre ETA y el terrorismo islámico y que al CNI le costaba. Esas declaraciones, tengo yo la fotocopia donde dice eso Rafael Estrella. Así que este señor puede decir ahora lo que quiera. Lo que es una pena, Javier, una lástima, que ya que le entrevista a Carlos Francino, que pertenece al mismo grupo que CNN Plus, no le preguntara por un vídeo donde se ve cómo la policía estalla un coche en la estación de Atocha. ¿Qué pasó con aquel coche? ¿Por qué volaron aquel coche? ¿Tenían las matrículas dobladas? ¿Por qué nadie nos cuenta que allí se estallaron dos, al menos un coche, y en el pozo otro? Yo no sé si esta tiene que ver o no, lo que sí sé es que no se ha querido investigar. ¿Por qué no se habla de...? ¿En el sumario aparece ese coche por algún sitio, Luis, que tú ya has leído?
Curiosamente.
Pues las imágenes las hemos visto, se pueden ver. ¿Cómo en CNN Plus avisa a la periodista que tienen destacada en Atocha que van a hacer estallar un coche sospechoso? Un coche sospechoso solamente podía ser un coche robado con matrículas dobladas. En cualquier caso, hay que informar qué pasó con ese coche.
Y lo lógico es que apareciese en el sumario, claro, ese dato, porque podía ser importante. No sé si os merece algún tipo de comentario esta referencia que hace a la imposibilidad de que existiese una relación entre Yamal Al-Bidán, el chino, y los miembros del comando de Cañaveras, de ETA, cuando, simplemente por el hecho de que estos son un miembro, dice el legal, esto es, que no estaban fichados por la policía, y no podía haber ningún tipo de relación entre miembros legales de ETA con personas ajenas, siempre y cuando esas personas ajenas no fuesen también también miembros legales de ETA, claro, porque la propia lógica nos lleva que estos dos miembros legales de ETA alguien les puso en comunicación, con lo cual ahí se puso en comunicación un miembro legal con otro miembro legal, con lo cual podía existir perfectamente la relación entre Yamal Almidán, si tuviese, digamos, en una hipótesis, si tuviese una participación directa en la organización terrorista ETA, pues perfectamente podía estar relacionado con dos miembros legales de un comando.
Es que esta persona es curioso, en todas sus declaraciones habla de generalidades para negar lo particular. Siempre, constantemente lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo es posible que en un determinado un grupo de tendencia que se declara marxista-leninista, como es el caso de ETA, va a tener relación con grupos islamistas? Es decir, él ya da por hecho que determinados grupos es humanamente imposible porque habla de lo global y a lo particular lo niega como parte de lo global. Lo que estás diciendo tú, como los otros son legales, tampoco es posible. O sea, habla de globalidades y entonces niega las posibles casos particulares.
Joaquín Murieta, ¿cómo se forman los comandos legales de ETA? Si no se puede tener relación con ningún miembro legal, ¿cómo se forma un comando legal de ETA que está formado por distintas personas que son, a su vez, no están fichadas por la policía?
Supongo que por análisis de RH o algún procedimiento.
se reconocen por la calle, ¿no? Se reconocen por la calle y dicen, vamos a formar un comando.
Pero es que, bueno, aparte, es que dice, niega la mayor, yo no soy jugador, pero dice que cuando ha tenido con otros grupos, con ningún grupo, con los franceses tampoco, no ha habido eso en logística, no ha habido IRA, no ha habido grupos.
Con Iparretarac ha habido mucha relación, lo que claro, pasa es que luego a ETA le venía mal que hubiese atentados en Francia y por eso se rompió la relación, pero hubo una relación histórica y una relación de muchos años.
Con Hispanoamérica. En fin, no solo con los árabes, es negar la mayor, es decir, bueno, pues como no, es que no. Bien,
pasamos. Pues vamos a continuar porque ahora se pasa a un tema central de la polémica de estos días, es la mochila de Vallecas.
De los asuntos de estos últimos días ya sabe que hay un elemento, en fin, estrella, si me lo permite, que es la famosa mochila de Vallecas. Pregunta concreta también, ¿existe alguna posibilidad de que esa mochila pudiera ser manipulada, cambiada de lugar, que fuera utilizada de forma torticera como prueba?
En base a todos los datos que se han encontrado, que el propio juez de instrucción, en parte que ya están liberados de secreto del sumario, pero no ahora, ya hace meses, el propio juez tomó declaración, digamos, a las personas que...
Cuéntenos el recorrido de la mochila. ¿Cómo se localiza? ¿Qué se hace con ella? ¿A dónde se lleva?
Bien, vamos a ver. Imaginemos lo que ocurrió en la estación del Pozo el día 11 de marzo del 2004. Aproximadamente 2 o 3 minutos después ya estaba allí Policía Municipal, estaban TEDAS, etcétera. Primero se encuentran unos miembros de la Policía Municipal dentro de los trenes. Bueno, imagínense que allí hay heridos, que hay personas que han muerto, etcétera. O sea, diré el caos. Hay personas que están tratando de auxiliar a los heridos, entrando, saliendo, y según cogían, pues sacaban mochilas, sacaban lo que pillaban creyendo que pudieran ser efectos, que posteriormente en los andenes aquello se recogía. Unos policías municipales encuentran una mochila que parece ser que es un artefacto, que la cogen, que la sacan corriendo al andén, y posteriormente los TEDAS, que en ese momento están recogiendo también y mirando dentro del tren, pues proceden, o sea, después de evacuar a los heridos y de tomar las precauciones, procuran que efectivamente intentan desactivar esa mochila, pero les explota, como consecuencia de que aplican un procedimiento que era básicamente de... ¿cómo decirlo? Como si se tratara de explosivos militares de alta potencia, y les explota porque la sensibilidad era más y, por lo tanto, de alguna manera conducía a pensar que pudiera ser dinamita, que era bastante más sensible.
Bueno, pues aquí hace referencia el comisario Cabanillas a la primera aparición de esa mochila bomba, de la mochila bomba auténtica que localizan los TEDAS y que él dice que intenta desactivar... sabemos que no es así.
No, un momento. Sí. Aquí está refiriéndose no a la mochila de Vallecas, no, sino a la que encuentra el policía municipal Jacobo Barrero, que saca el andén y los TEDAS lo hacen detonar. Pero son importantísimas estas declaraciones del señor Cabanillas, porque está avalando lo que declaró en su día el jefe provincial de los TEDAS ante el juez del Olmo, que es que Según los destrozos de los trenes, lo que allí se había utilizado era explosivo militar.
De alta potencia. Además, especifica, explosivo militar de alta potencia.
Y así actúan los TEDAS para desactivar esa mochila que encuentran, esa mochila bomba que encuentra el policía municipal.
Evidentemente, si los TEDAS aplican esos procedimientos de desactivación de explosivos militares es porque lo que ellos ven allí, la forma en que habían quedado los trenes, la manera de cortar el metal, se correspondía con explosivo militar. Por tanto, yo de verdad agradezco al señor Cabanillas que confirme un aspecto fundamental
de la investigación que hemos realizado, que tú has dirigido y que hemos dado aquí, porque es una noticia que dimos aquí, el explosivo utilizado, según los TEDAS, cuando hacen esa primera inspección en el lugar de los atentados, no era dinamita. Ellos pensaban que no podía ser dinamita, dado el carácter de la explosión. Los cortes eran perfectamente limpios, no habían reventado los vagones, sino que nos encontramos incluso ante figuras casi geométricas, eran círculos perfectos.
Sí. Y hay un segundo aspecto muy importante en esta declaración. Dice, como lo que vimos nos pareció explosivo militar, se aplican procedimientos de desactivación propios de explosivos militares y resulta que la mochila explota. Y entonces dice, lo que pasa es que había allí algo más sensible que los explosivos militares y por eso pues el procedimiento de desactivación falló, lo cual nos lleva a pensar que es dinamita lo que había en esa mochila. Dos cosas. Primero, eso querría decir que en esa mochila había una cosa distinta de lo que estalló en los trenes, por tanto, era un señuelo. Y segundo, ¿cómo puede hablar de manera tan vaga de lo que había allí dentro? ¿Es que no abrieron esa mochila? ¿Es que no la inspeccionaron? ¿Qué vio allí? ¿Había alguna masa de algún color con alguna textura específica? ¿No hicieron una fotografía a esa mochila? ¿Por qué se nos están ocultando los datos básicos de qué vieron los TEDAX allí dentro? En esta y en la que se estalló en la estación de Atocha.
Joaquín, sí.
Yo tengo la debilidad de ver la tele y de ver películas. Hay una película, Urabom, estoy pensando en CNI, en CSI. En fin, hay, aparte de procedimientos y protocolos genéricos que se saben de la actividad de los TEDAX, de los EOD, de todo el mundo, este sentido común. Si es un explosivo que ha manipulado todo el mundo, lo ha sacado, lo ha toqueteado, ya no está confinado en un local cerrado con posibles víctimas cercanas, sino que se ha llevado a un andén, a un sitio abierto. El procedimiento no es explotarlo normalmente, sobre todo si se puede pensar que de ahí se pueden sacar pruebas. El procedimiento es confinarlo, llevárselo o intentar abrirlo con el robot o con la mano. Y además, si no es una carcasa dura, hermética, sino que es algo que se puede abrir. Claro, si abrieron con algo y como en las trampas de ETA, aquello se activó por célula fotoeléctrica, pero ya no es el explosivo, ya es el mecanismo de iniciación. No se mantiene a poco que uno reflexione o vea películas, vamos, tan sencillo.
Y muy importante lo que también hacía referencia Luis, que confirma la información de los TEDAS, que nada más tener la visión de lo que había ocurrido ahí en el lugar de los atentados, ellos tienen la idea de que ha sido explosivo militar y de esa manera actúan para desactivar esta mochila. Vamos a seguir escuchando porque es muy interesante la historia de la mochila viajera de Vallecas.
Posteriormente se sigue desalojando, se coge. En todo esto ha llegado el inspector jefe, que últimamente sus manifestaciones se han estado tratando. Establece lo que es la circular 50, que es el procedimiento nuestro de cierre. Se deja una sola salida para poder controlar todas las personas que estaban allí. Se desaloja, se quedan los bomberos fundamentalmente y los TEDAS. Los TEDAS miran todo lo que era dentro del tren, pero evidentemente todas las mochilas que los ciudadanos que habían estado ayudando, que los bomberos habían sacado con heridos, etcétera, quedan amontonadas en el andén.
Vamos a parar aquí porque es quizá importante hacer un comentario.
Vamos a ver, en este párrafo este señor está insinuando que los TEDAX revisaron todos los bultos que había dentro del tren y que los bultos que los policías municipales, los bomberos, etcétera, habían sacado al andén, pues como los habían sacado al andén, pues no los revisamos. Pero hombre, ¿qué está usted diciendo? Está usted acusando de una grave negligencia a los TEDAX. En ese momento, durante aquellas horas, había allí autoridades públicas. Estaba la presidenta Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Está usted diciendo que los TEDAX no revisaron los bultos que había en el andén de la estación? Hombre, por favor.
Contradice la versión de los TEDAX, que revisaron dos veces cada uno de los bultos.
Dos veces cada uno de los bultos. Es absurdo.
Vamos a seguir escuchando.
control judicial de una juez de la Plaza de Castilla que estaba allí, se procede precisamente a coger todas esas bolsas y se llenan determinadas furgones o furgonetas que se llevan primero a la comisaría de Puente Vallecas y de allí se ordena que se lleven al IFEMA. En el IFEMA los recogen las unidades policiales de intervención, las UIPs, y quedan allí.
Termina de esta manera el viaje de la mochila de Vallecas para el comisario Cabanillas, pero sabemos que no es así, ¿eh?
Bueno, luego continúa contando más del viaje, pero sí. Es que aquí, para empezar, se desliza un error. No es verdad que del pozo se llevaran a la comisaría
de Puente de Vallecas.
Ahí. La primera tanda de bultos se lleva primero a la comisaría de Villa de Vallecas, que es distinta, después a IFEMA y después a Puente de Vallecas. Las otras tandas de bultos son las que sí se llevan directamente desde el pozo a Puente de Vallecas. Simplemente esa aclaración.
Un señor que parece tan bien informado como este hombre no puede decir se ordena, tiene que decir quién lo ordena. ¿Quién ordena que se lleve esto IFEMA? En contra, por lo que sabemos, de la orden judicial.
No, es al revés. La orden de Del Olmo era llevar todos los bultos de las estaciones a IFEMA. Salvo, no, bueno, él ordena llevarlos todos, pero los de El Pozo, por alguna razón que nadie nos ha explicado, alguien que tampoco se nos ha explicado, da la orden de llevarlos a una comisaría. E incluso la primera tanda que había quedado depositada en IFEMA, sacarla de allí. De hecho, cuando van a los funcionarios de la comisaría de Puente Vallecas a IFEMA para llevarse esa primera tanda de bolsos, se produce un enfrentamiento con los funcionarios policiales que estaban en IFEMA, que dicen que cómo se va a sacar eso de ahí si Del Olmo ha ordenado llevarlo todo ahí.
A ver.
E interviene, según consta en el sumario, el comisario de Puente de Vallecas, Rodolfo Ruiz, habla con los policías que están en IFEMA y entonces estos dicen, bueno, pues llevaros los bultos. Pero
esto es importante, o sea, los únicos bultos que en principio van a una comisaría son los del Pozo.
Sí.
Los de Atocha van directamente a IFEMA.
Sí,
y después los de Atocha de IFEMA, ¿a dónde van? ¿A una comisaría en Atocha?
No, yo creo que
no, todos se quedan en IFEMA.
Se quedan en IFEMA y se entregan a los propietarios, a los familiares.
Vamos a ver, en el acta de levantamiento de cadáveres que hace Del Olmo en el tren de la calle Téllez, consta expresamente la orden, llévense los bultos a IFEMA. Y hay una razón lógica para eso. En IFEMA se estaba haciendo el reconocimiento de los fallecidos. Lo lógico era tener los bultos cerca para poder ver carnés de identidad, para poder ver abonos de transporte, para poder ver cualquier pertenencia que pudiera ayudar a los familiares.
Los únicos bultos que no se quedan en IFEMA son los que son llevados al Puente de Vallecas.
Eso es lo que quería decir.
Exactamente. Donde no pintaban nada los bultos es en la comisaría de Puente de Vallecas.
Vamos a seguir escuchando la entrevista porque es muy interesante.
Alguien posteriormente dará, las personas... Todas estas mochilas, todo este furgón va siempre custodiado por policías. ¿De acuerdo? Posteriormente se da la orden de volver y llevar todo a la comisaría de Puente Vallecas. Los policías que primero habían estado, que habían llevado al IFEMA, habían vuelto a la estación para seguir recogiendo las mochilas y los efectos que estaban allí. Uh-huh. En este lugar, están cargando y es cuando se enteran de que efectivamente tienen que volver todo aquello. Y ya son otras unidades los que recogen lo que estaba en el IFEMA y se lleva todo a la comisaría de Puente de Vallecas. Allí se guarda en una habitación bajo control policial.
Hemos hecho este parón brusco porque aquí se demuestra que lo que dicen que la custodia policial que siempre se mantuvo durante todo el tiempo, se ve en la explicación que hace el comisario Cabanillas que esa custodia policial no existe como tal, o sea, se dejan en IFEMA y en IFEMA quedan ahí amontonados los bultos de la estación del Pozo, como indicaba hoy el periódico El Mundo, con un cordón de una cinta policial y un cartel que ponía objetos de la estación del Pozo.
Y además, lo que me llama la atención es el tono de inseguridad con el que se expresa este hombre al explicar todo este trayecto, todo este increíble itinerario que siguieron los bultos. Sigamos escuchando.
Vamos a seguir escuchando porque ya están los bultos en la comisaría del Puente de Vallecas.
Automáticamente, una serie de funcionarios comienzan a mirar, previamente me parece se había metido en bolsones, se había precintado, etcétera. Comienzan los funcionarios a mirar bolsa por bolsa para tratar de determinar el origen, la identidad del propietario de los efectos. A la una y dos minutos aproximadamente, una policía que está mirando precisamente y cumpliendo con este deber es cuando al meter la mano en la mochila encuentra cables y lógicamente comprende el riesgo que supone y es cuando se avisa a los TEDAS. Los TEDAS se llevan la mochila, proceden a hacer una radiografía y posteriormente a la desactivación. Eso es lo que, en función de lo que conocemos, de lo que se escribió y de lo que se ratificó posteriormente en el juzgado, es lo que aparentemente ocurrió. Las declaraciones últimas y de las personas que ahora se está tomando declaración, hasta ahora, en función de lo que conocemos, no han hecho ninguna contradicción a esto. El hecho de que no reconociera en un momento determinado una bolsa, no es significativo porque, entre otras cosas, es verdad que no era.
Se está refiriendo a lo que declaró...
Bueno, pues esto es lo que aparentemente ocurrió, según el comisario Cabanillas. Dice que no es significativo que no reconociese la bolsa porque, entre otras cosas, es verdad que no era. O sea, todo esto, si no fuese lo serio que si no fuese lo serio que es para exigir responsabilidades muy serias.
Al propio juez, que el juez presente, esta es la bolsa. O sea, el juez está engañando, está sin querer, bueno, está engañando.
Le han engañado a él.
Al juez le han engañado.
Pues el juez tiene que pedir responsabilidades a quien le haya engañado a él. Y luego otra cosa, Luis, ¿cómo que la policía esta en prácticas mete la mano? ¿Cómo? ¿La bomba no estaba dentro de otra bolsa en la mochila? ¿Estaban allí los cables? ¿No había la supuesta...? No,
se supone que los cables estaban por fuera de la bolsa de plástico
de
donde aparece el explosivo. No, a mí hay otro detalle que me llama mucho la atención y es un detalle que a lo mejor tiene más importancia de la que parece. Dice que la bomba aparece a la 1:02.
Exacto.
En el sumario consta que apareció a las 2:30. Pero dejémoslo ahí porque a lo mejor pues...
No, pues yo sí que me atrevo a decir una información que... La cadena SER sí que informó a la 1:00 de que había aparecido una mochila bomba sin desactivar. ¿Es así o no es así?
Seguiremos informando.
Bueno, pues vamos a dejarlo. Por el momento vamos a continuar con la entrevista de esta mañana en la cadena SER.
Se está refiriendo a lo que declaró el inspector Álvarez.
Efectivamente.
El encargado de custodia dice, yo no, esa no es exactamente la mochila o la bolsa que vi. Él dice que eso no es relevante.
No, no es relevante porque él mismo dice que la razón fundamental es porque esta es nueva y aquella no lo era. Evidentemente. Y esta era nueva porque se adquirió fundamentalmente para tratar de determinar si se compró de un comercio donde se sospechaba que podrían haber sido compradas las mochilas. Entonces, evidentemente, se hicieron por parte de Policía Científica los análisis correspondientes y se determinó que efectivamente no eran idénticas. Uh-huh. Esta mochila era nueva, la otra estaba ajada, estaba sucia, estaba... Y, lógicamente, esa diferencia a cualquiera le llama la atención.
Dicen que eran mochilas diferentes. Hemos visto las fotografías que han aparecido, son mochilas idénticas.
Cuando Sánchez Manzano llama a Del Olmo y le dice, no, compramos una igual para hacer un análisis del tejido, Del Olmo le dice, bueno, tráemela aquí inmediatamente. Y aquella misma tarde, Del Olmo saca fotografías de las dos para probar que son idénticas. Cuando Álvarez no la reconoce, no es porque sean idénticas, es porque las asas son distintas, no es porque esté más vieja.
Porque Álvarez vio
claro.
otra bolsa que no sí, tiene nada que ver.
El señor está engañando.
Con la bolsa que apareció en la comisaría del puente de Vallecas. Aquí hay dos aspectos graves que los hemos señalado. Es, por un lado, que se haya engañado al juez, que el juez creyese que tenía en su poder lo que era la bolsa que apareció en la comisaría del puente de Vallecas y que hiciese ese papelón con esa declaración, la firma de ese acta judicial, con la presencia del fiscal, del secretario judicial y del el testigo en aquel momento, que era el inspector Miguel Ángel Álvarez, donde se ve clarísimamente que al juez le habían engañado porque no tenía en su poder una prueba fundamental como es la bolsa que contenía el artefacto explosivo que se pudo desactivar en la madrugada del 12 de marzo. Pero lo grave también, Luis, es que esto no se entrega al juez hasta febrero del año 2006. Esta falsa mochila, que era la que tenía el juez en su despacho, no se la había entregado al juez hasta febrero del año de 2006, de este año.
Y la mochila buena no se le entrega hasta marzo de 2006.
Sí, hasta la semana pasada.
La tenía el jefe de los TEDAS, el ya famoso, porque hemos hablado tanto de él, Sánchez Manzano, en su propia casa.
Permíteme que haga una gracieta, pero es que resumiendo el episodio es... El juez le enseña al testigo una bolsa. ¿Es esta la que usted vio? Dice, no, Dice, vale, estupendo. Y entonces al día siguiente, como eso salta a los periódicos, sale un policía desde otro lado y dice, es que no era esa, os hemos engañado. Dice, pero bueno, ¿qué especie de chapuza estamos?
Y con además, la prueba clave.
En esto siempre aparece el TEDAS, los TEDAS. Es que se da por, se elude siempre el poner la lupa en las pruebas periciales con relación a esos explosivos, a esos procedimientos, a eso precisamente desactivo volando, cuando el estado de la técnica, el estado del arte, según las películas y según un poco la mera inteligencia, hay procedimientos de atacar esos explosivos que no son necesariamente destruyéndolos. Si se destruyen es porque se quiere en la mayoría de los casos.
Además, yo soy un poco, Joaquín, yo soy un poco tonto, yo no tengo mucha inteligencia, pero yo me pregunto qué sentido tiene realizar una prueba pericial de estas características. Si tenemos la bolsa donde ha aparecido el artefacto explosivo, ¿qué interés hay en comprar otra bolsa para hacer una prueba pericial de
el interés es comprarla en Lavapiés, al lado donde vive Zaguán, bueno, para darle otro dato al juez, Javier. Bueno, el interés pero, nada más que es ese.
El hecho de que un presunto culpable viva al lado de una tienda donde venden una mochila que es parecida, claro, que vemos que no es igual, que no es idéntica, y no, es que eso, a la hora de inculpar a una persona, pues es una prueba muy, muy endeble.
¿No? Permitidme que sea un poco malo. Al juez se le entrega una bolsa de viaje diciendo que es la bolsa de Vallecas. En la bolsa que se encontró en Vallecas, el sumario dice que había una inscripción, EFSMG. ¿Tenía esa inscripción la segunda bolsa? El juez lo ha comprobado. Es que había una diferencia, esa inscripción
que es muy importante.
Lo que ha dicho Murrieta es muy importante. Aquí, yo, porque soy muy ingenuo y muy bien pensado, pero cualquiera que mire esto desde lejos es como si allí hubiera estallado algo que no estuviera en el guión.
Sí, realmente yo lo único que quería apuntar, efectivamente, con todo este baile de la bolsa, la pregunta que creo que es obvia, pero es la que se preguntan todos los españoles y por ello no vamos a dejar de hacérnosla. Es evidente que si no hubiera habido una serie de investigaciones en otro ámbito, que es el ámbito de los medios de comunicación, esta última bolsa, este último no aparece. No aparece de la casa de no sé quién. Es que no aparece.
Y el juez hubiera quedado sin la mochila falsa auténtica.
Y permitidme que haga una última observación. El tema de la mochila vieja. Nos dicen que es que la bolsa otra era vieja, es decir, era una bolsa que un tío tenía por casa, o sea, uno de estos terroristas, se reúnen 7-12 terroristas en la casa de Morata y dicen, vamos a montar una bomba. Y se dice, oye, a ver, ¿tenéis alguna mochila vieja? Traeros mañana alguna mochila, por favor. O sea, nos están pretendiendo decir que eran mochilas bomba y que no se van y compran 12, roban 12, compran 3 en un lado, 4 en el otro. O sea, se traen cada uno la que tienen en casa con lo que pueden.
Esto es ridículo.
Pues vamos a pasar de la mochila de Vallecas, vamos a pasar a la furgoneta Renault Kangoo.
Otra pregunta muy concreta. Las muestras de explosivo que se encuentran en la furgoneta Renault Kangoo, en aquella furgoneta que aparece en Alcalá de Henares, ¿son de la misma naturaleza que las que aparecen en la mochila de Vallecas?
Son exactamente de la misma naturaleza, solamente que la que aparece en la Renault Kangoo tenían unos trazos mínimos de metanamina, me parece que es el nombre del producto, con el cual estaban aparentemente contaminadas. Aquí tenemos que decir lo siguiente. ¿Por qué estaban contaminadas o por qué sabemos que era una contaminación y no de origen? Por una razón. En el momento que se coge esa muestra de la Renault Kangoo, la cogen los TEDAS y cogen un cartucho también ajeno completamente a la investigación de las que tienen ellos, a efectos de testigo de muestra y con el fin de que policía científica pueda determinar si efectivamente son iguales. Es decir, lo que coge el TEDAS es goma, o sea, de dinamita, gomado seco. Bien. Cuando se analizan ambas muestras, ambas dejan rastros de este producto. Ello nos conduce a una cuestión. Ambas muestras en el proceso de análisis pudieron encontrarse contaminadas, pues porque alguien que los llevara, alguien que los analizara, o porque efectivamente en alguno de los instrumentos que se utilizaron del análisis, pues se había dejado este medicamento o rastro de este medicamento, pero ya decimos que son mínimas.
Pero están convencidos que son del mismo tipo.
Son del mismo tipo y así lo han afirmado todos y cada uno de los peritos que en la materia han actuado.
¿Otra? Bueno, Luis, aquí se habla de medicamento, metenamina, la famosa metenamina, que también nosotros dimos aquí como exclusiva. No se había hablado nunca de esta sustancia, que hay que decir exactamente lo que es, Luis.
Vamos a ver. Aquí, en tanto en la pregunta como en la respuesta, pues se elude un hecho fundamental. La metenamina, pues es un componente, es un producto químico que se utiliza para fabricar muchas cosas, pero entre otras para fabricar explosivo militar, concretamente, por ejemplo, el RDX. Esto lo obvia el entrevistado en su respuesta, insiste en que es medicamento. Oiga, no, aquí lo preocupante es que aparezcan rastros de un componente de explosivo militar. Y segundo, dice una cosa que es
porque estamos
falsa.
Hablando de una bomba, no estamos hablando aquí de, claro, de un transporte de medicamentos.
Segundo, dice una cosa que es falsa. Dice, los TEDx cogen un cartucho de los que tienen ellos, es decir, como muestra patrón. No es verdad. A la policía científica no se le entrega un cartucho. A la policía científica se le entregan dos sobrecitos de plástico con unos pocos gramos de sustancia explosiva. En uno de ellos se dice, este es el explosivo encontrado en la furgoneta Kangoo. Y en el otro, sobrecito de plástico, se dice, y esto es la muestra patrón extraída de un cartucho. Yo me pregunto, ¿estaba extraída de un cartucho? ¿O se le entregó a la policía dos sobrecitos con dos trozos de lo mismo? Porque que se contamine una muestra patrón con un componente de origen utilizado para explosivos militares, pues resulta poco creíble. Pero finalmente lo que ya es de traca es que este señor, José Cabanillas, nos diga que a la policía científica se le contaminan las muestras en los análisis.
Claro, porque la inmediata derivada es que hay que anular esas pruebas. Punto. Aparte de exigir responsabilidades o cambiar los equipos.
Si se han contaminado, si se reconoce que se han contaminado, habría que terminar. Joaquín, ¿algún comentario más sobre el tema de
Sí, yo quería decir antes, es que es lógico que en un atentado con explosivos, el meollo de la cuestión gire alrededor de los explosivos. Y como normalmente el común de los mortales no trata con eso, eso es la parte más oscura. Y es la parte no solo más oscura porque desconocemos, sino porque voluntariamente, pretendidamente, continuadamente, se hace oscuridad a su alrededor. En el sumario, no ya en las mochilas donde hay estas cosas de contaminaciones y apariciones y desapariciones tan, tan curiosas. En el sumario, que analiza las 10 explosiones de los trenes y podría haber analizado las 2 de las desactivaciones, no consta que la policía científica haya entregado al juez el análisis pericial físico, químico, óptico, por escrito, de palabra, no consta, no se le ha dado, no figura. Eso es oscuridad absoluta, es como si en un accidente la Guardia Civil no hace un atestado, no mide frenadas, no coge el odómetro, no, es demencial. Las pruebas periciales alrededor de los explosivos, salvo las de estas mochilas variopintas, son absolutamente oscuras. Están pretendidamente oscurecidas. No aparecen, no existen, punto.
Así vamos a pasar de la furgoneta Kangoo al coche Skoda Fabia.
Otra prueba sobre la cual se han sembrado o han aparecido dudas, sospechas durante los últimos tiempos. El otro coche, el Skoda Fabia, el segundo coche supuestamente utilizado por los terroristas que aparece en la estación de Alcalá 2 meses después. Bueno, ¿cuándo tiene constancia la policía de la existencia de ese coche? ¿Y por qué cree que vuelve ahí?
Vamos a ver, la policía tiene constancia de la existencia de ese coche, me parece que fue el día 15 de junio, el 14 o el 15 de junio, cuando la empresa GER, que se ha llevado este vehículo de la comisaría de Alcalá de Henares, donde se había sido recuperado, al intentar proceder al acondicionamiento para volverlo a poner en régimen de alquiler, que era la finalidad del vehículo, pues encuentran que en el maletero pues había una sobaquera, había un pañuelo palestino y había otra serie de elementos que resultaron sospechosos. A continuación vuelve, a pesar de que habían estado en manos de la policía. No, digamos que, no, lógicamente, por el volumen de robos de vehículos y tal, en muchas ocasiones efectivamente no se hacen las inspecciones oculares y en este caso no se hizo en la comisaría de Alcalá de Henares. Entonces va ya policía científica y es cuando obtienen una serie de huellas, ADN, etcétera, y se cotejan que uno de los ADN era del que entonces conocíamos por el séptimo suicida de Leganés, puesto que no estaba identificado todavía Alekhine Malamari. además de eso, se encuentran huellas de Afalá y también de y se relacionan algunos ADNs coincidentes también con la Renault Kangoo, con elementos que ya estaban, digamos, dentro de la investigación, coincidentes. A partir de ese momento es cuando, y esto ya es casi a finales del mes de julio, cuando se producen estos resultados, cuando empezamos a investigar. Y empezamos a investigar, primero sabemos el tema de las multas por las declaraciones de GER, que lo habían recibido. Se mira si habían estado en algún... se lo había llevado la grúa en algún momento. No aparecía que efectivamente el Ayuntamiento de Madrid no nos dice que efectivamente esto hubiera ocurrido. Se trata de averiguar quién ha podido teclear esta matrícula para tratar de determinar eso. Y digamos que el pasado año, aproximadamente por el mes de mayo, tal, aflora como consecuencia de un atraco que se había producido también en Alcalá de Henares, en un coche que se recupera, utilizado en este atraco, un ADN coincidente también con el Skoda Fabia. Eso ello nos condujo pues a la línea de lo que se ha dicho del tema de los chilenos. Se tomó declaración, uno de ellos reconoció, y efectivamente es coincidente su declaración, a grandes rasgos, con la que hizo el ciudadano francés que denunció la sustracción en la playa de Benidorm en el mes de septiembre. Y, bueno, ahí hay una historia. Efectivamente, queda la duda y se ha estado investigando, se sigue investigando la posibilidad de que efectivamente ese coche estuviera ahí la mañana del día 11 o no estuviera y alguien lo haya podido poner a posteriori. Y, evidentemente, ahí tenemos dos vías, que fueran los propios terroristas o que fueran los chilenos. En fin, alguna
los chilenos, para que lo sepan los oyentes, son un grupo de delincuentes.
Efectivamente,
¿eh? Delincuentes, chilenos, comunes.
Comunes dedicados a atracos en entidades bancarias, robos en domicilio, robos de vehículos, etcétera.
Bueno, Luis, nos queda muy poco tiempo, ya aparecen hasta los chilenos, pero esta explicación ya es surrealista. Si no estuviésemos ante un asunto tan importante y tan serio, que dicen que si no estaba ahí el día 11, que si un chileno se lo vende al tunecino, que si luego a lo mejor ha sido el propio chileno que ya ha declarado a la policía, coño, le podían preguntar al chileno si es el quien puso el coche seis meses después,
no,
o tres meses después.
Lo que dice en este párrafo esta persona es gravísimo, está admitiendo que esos chilenos pudieran haber situado el coche después del 11 de marzo en Alcalá. Es decir, nos está diciendo que lo que la Dirección General de la Policía dijo el otro día en una nota, que es que los chilenos
que desmentía la información
habían,
de Fernando Mujica,
habían vendido el coche al tunecino a fines de noviembre, es mentira. Porque, claro, ¿qué pasa? Que luego el tunecino se lo volvió a vender a los chilenos para que los chilenos lo pongan en Alcalá. Pero, por favor, ¿pero cómo pueden decir esto?
Y vamos a apuntar un dato muy importante. Dicen, no, investigan quién ha podido teclear la matrícula. Eso es una investigación dentro de la policía. O sea, investigan quién ha podido tener interés dentro de la policía para investigar esta matrícula. Eso supone una sospecha dentro de los que han investigado este atentado de la participación en algún nivel de colaboración, encubrimiento o negligencia de las fuerzas de seguridad en el coche Skoda.
Una sugerencia, Javier. Podemos pedir a la policía que, puesto que ha concedido una entrevista a la cadena SER, nos la conceda a nosotros para poder preguntarle sobre
el
caso del 11.
Te cuento porque la hemos solicitado esta misma tarde. He llamado yo a la Dirección General de Servicios Informativos del Ministerio de Interior preguntando por don Miguel Ángel Muñoz Ávila, que es el director general de Relaciones Informativas del Ministerio, y he pedido que queríamos entrevistar a este comisario jefe de la Unidad Central Informativa, porque después de escuchar esta entrevista en la cadena SER, en vez de aclararnos más las dudas, nos han surgido muchas más preguntas. La secretaria me ha pedido mi nombre, me ha preguntado el medio, he dicho, llamo de City FM Radio, soy Javier Castro Villacañas, y me ha dicho que me iba a pasar con el subdirector general de Relaciones Informativas. He estado esperando un tiempo y al final me ha dicho que no podía hablar con esta persona y que llamase directamente a prensa de la policía. Me ha dado un teléfono, he estado insistiendo durante toda la tarde y nada más yo llamaba, me colgaban repetidamente. O sea que vamos a seguir insistiendo para poder entrevistar nosotros al comisario jefe José Cabanillas, porque tenemos muchas más dudas. Vamos a dejarlo aquí, no tenemos tiempo para más, quedan algunas preguntas interesantes, pero como tenemos muchos días y vamos a seguir investigando.
¿Me dejas avanzar? Sí, Javier, Víctor, tiene una noticia importante. ¿Cuándo la vas a dar? ¿Un dato sobre testigos protegidos?
No, bueno, es un dato importante a los efectos de la acusación que existe contra uno de los principales implicados en este atentado, Jamal Zougan. En las ruedas de reconocimiento hay dos testigos que le reconocen como que es el autor material de estos atentados. Estos testigos tienen la condición de testigos protegidos. Se les ha cambiado la identidad, se les ha cambiado el domicilio y también la condición de testigo protegido supone que están recibiendo una asignación mensual para que puedan correr con los gastos que les supone esta nueva condición. Pero es un dato que yo desconocíamos hasta este momento, pero la condición de testigo protegido pues supone esas características, ¿no? Ya que hay dos personas que además en el supuesto de que nos encontrásemos ante un atentado de islamista, pues bueno, esto estaría plenamente justificado, pero el dato es este, el dato es que estas dos personas se les ha cambiado la identidad, se les ha cambiado el domicilio y están recibiendo una asignación por parte del Estado. Lo tenemos que dejar aquí, les dejamos con Goles, con Pedro Pablo Parrado en City FM Radio.